Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos todos los oyentes, aficionados y amigos del programa La Voz. La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para su décima temporada, la que corresponde a 2023-2024. Lo hace además en unos tiempos en que la libertad está más amenazada que nunca en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en manos de ustedes que La Voz deje de emitirse o que, por el contrario, continúe sus tareas cotidianas. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y, sobre todo, a la censura persistente de este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta décima temporada nos vemos obligados a aumentar el objetivo del crowdfunding hasta la cifra de $150,000. Con esa cantidad, La Voz podría cubrir los gastos de hardware, la distribución por internet del programa, los modestísimos estipendios que recibe el equipo de La Voz, integrado por 8 personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los gastos de envío relacionados con el crowdfunding. Por supuesto, una vez más, la décima vez, como cada año, son ustedes los que deciden. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia, como un aporte tan modesto como puede ser el coste de 3 cafés o de 2 refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día La Voz, son ustedes más que bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa una temporada más. Muchas gracias por todo. God bless ya. Que Dios los bendiga.
Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires para alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, como siempre, para adelantarles a ustedes el contenido del gran reseteo de este fin de semana, que me imagino, puesto que es continuación, que seguirá por los Balcanes. Muy buenas noches, don Lorenzo.
Muy buenas noches, don César. Sí, sí, en esta ocasión ya sabían un poco por dónde iban a ir los tiros, y nunca mejor dicho, nuestros queridos amigos, nuestros queridos suscriptores de cesarvidal.tv, si alguien todavía no está suscrito a la plataforma, pues pueden entrar en la propia dirección de internet, cesarvidal.tv, o descargarse la aplicación que también ha diseñado nuestro gran director técnico, nuestro hombre detrás del micrófono, el señor Isaac, don Isaac Jiménez, que por cierto le han vuelto a echar de Twitter esa red de libertad,
sí,
de los
sí,
más,
¿no? En Twitter es que verdaderamente le tienen, pero acribillado, ¿eh?
Nos decían que iba a haber mucha libertad con Elon Musk y parece que las prácticas pues son realmente las mismas, ¿no? Digo además esto porque
con
mucha
Elon
gente...
Musk, no sé, con Isaac Jiménez, ¿no?
O sea, me pregunta mucha gente precisamente a través de Twitter, y entonces pues no puedo contestar a todos, así lo decimos, y pues pueden ir apoyando el canal y pueden ponerse en contacto con todos nosotros a través de los mecanismos habituales, ¿no? Aunque no puedan hacerlo a través de Twitter o por lo menos directamente con Don Isaac. Mañana vamos a seguir hablando de Yugoslavia, vamos a analizar en qué medida ha sido una especie de pecado original de la OTAN, una OTAN que después de la caída del muro y después de que Gorbachev con sus amigos clintonianos y sobre todo Yeltsin después, ¿no?, se dedicaran a acabar con buena parte del legado ruso, el legado soviético, y cómo esa OTAN pues tenía que buscar nuevos enemigos a partir de ese momento, la barbaridad, la gran masacre que se comete en Belgrado, de la que hablamos la semana pasada, era solo un punto, lamentablemente un punto y seguido, porque luego se realizaron muchas operaciones similares, ¿no? Mañana vamos a hacer lo primero de todo, el minuto y resultado de lo que ha sucedido en Kosovo, en Belgrado también, durante toda esta semana. El presidente de la República, Serbia, ha declarado que le están amenazando de muerte, recibe unas 200 amenazas de muerte diarias, es muy posible que se convoquen elecciones anticipadas en el país. Esto no quitaría a Vučić de la presidencia de la República, pero sí que podría modificar la estructura del gobierno, con una primera ministra que también ha sido muy criticada. Ahora mismo hay muchos movimientos dentro de Serbia para intentar acabar con el régimen. Todos estos movimientos que nos suenan tanto, que los hemos vivido no hace muchísimos años, sino que realmente nunca dejan de suceder, ¿no? Lo que pasa es que cuando suceden en Europa,
ahí, claro, siempre están ahí, lo que pasa es que a veces emergen, claro, y a veces están sumergidos.
Sí, y que hasta que no lo tenemos en las narices, en nuestros propios continentes, en nuestras propias uniones europeas y estas cosas, pues parece que no suceden nunca, ¿no? Así que haremos un poco el minuto resultado de la actualidad y luego vamos a analizar bien esa historia de los Balcanes, vamos a ver cómo acaba la Guerra Fría y esa nueva OTAN, cómo la Yugoslavia de Tito, la que intentó mantener unida Tito pronto acaba yéndose al traste con dos constituciones que en buena medida pudieron ser el germen de lo que luego sucedería. Vamos a analizar la figura de Milosevic, una figura tan denostada en Occidente que es difícil hacer un perfil de este hombre sin entrar en la propia desinformación que nos han metido desde que éramos pequeños, ¿no? Yo, de verdad, cuando empecé a leer ya hace unos años sobre lo sucedido realmente en esas tres guerras yugoslavas y luego ya ese bombardeo de la OTAN, me descubrí un Milosevic muy distinto de cómo me lo habían pintado y entendí en buena medida la defensa que él mismo hizo de su figura en el propio Tribunal Penal Internacional de La Haya, en un juicio que no pudo terminar porque murió sospechosamente en su celda, el señor Milosevic.
Y donde, por cierto, al final lo declararon exento de todas las acusaciones que tenía, a título póstumo ya y a buenas horas mangas verdes.
Sí, primero hacía falta quitárselo de en medio. Vamos a hablar un poco también de lo que sucedió realmente en aquella celda, un episodio muy oscuro que ha intentado ser tapado últimamente y que tiene pues también la factura de esas élites que van moviendo hilos en la sombra y que bien por parte de los gobiernos, bien por parte del complejo industrial militar o bien siendo sicarios al servicio de alguno de estos dos grupos, pues siempre acaban participando en esto, ¿no? Hablaremos de los albanocosovares que en aquel momento eran los buenos de la película. Yo quiero recordar que sí, nos decían que eran los buenos. Luego, claro, cuando empezaron a venir a España a cometer fechorías muchas de esas bandas de albanocosovares, a lo mejor no nos parecían tan buenos, ¿no? Digo España porque aquí hemos tenido...
descubrieron que tan buenos no eran, ¿no?
Claro, y sobre todo descubrieron las prácticas, ¿no? Y que esta gente nos decían siempre, no, es que ha venido una guerra. Bueno, ha venido una guerra, ¿no? Esta gente lleva matando serbios desde el minuto uno, ¿eh? Entonces vamos a contar también un poco cómo se produjo esa limpieza étnica, que fue cierta, pero fue una limpieza étnica del pueblo serbio, que es justo lo contrario de lo que nos han contado, ¿no? Entonces lo analizaremos a fondo, hablaremos también del papel de Croacia y cómo reforzar su nacionalismo propio, nacionalismo con Z, es decir, nazi, en Croacia estaba lleno de nazis y de hecho crearon su estado croata como oposición al régimen serbio en una especie de reedición de lo que era la guerra de los nazis contra los soviéticos, ¿no? Lo cual pues también creó muchos mitos que son falsos, otros son verdaderos, lamentablemente, y los contaremos mañana. Hablaremos también de Clinton, del papel de Madeleine Albright, la otra de las brujas que ya no está con nosotros, afortunadamente.
Personaje siniestro, pero siniestro hasta la saciedad, a la que le importaba un pimiento la muerte de centenares de miles de niños. Y además lo dijo en público en una entrevista de televisión donde la entrevistadora se quedó pero pasmada cuando lo oyó. Era un personaje sin escrúpulo moral alguno, ¿eh? Ahora, eso sí, se murió y parecía que se había muerto la Virgen María, ¿eh?
Pero... A uno siempre le queda la duda, cuando hacen este tipo de personajes, declaraciones en este sentido, a uno siempre le queda la duda si es que realmente no les importa la vida de esos niños o es que tienen algún tipo de satisfacción acabando con ella. Yo siempre acabo teniendo esa disyuntiva mental, porque si no, no es normal, ¿no? Es como las declaraciones de Soros, del que vamos a hablar mañana, que cuando habla también de su papel en el régimen nazi o cuando habla de los daños que pueden realizar las acciones que él ejecuta a través de Open Society en el mundo, es una persona que no parece humana. Desde luego hay un componente ahí que le falta o que a lo mejor lo tiene pero se lo ha vendido, ¿no? A otro.
No, que es... y vamos a ver, y lo que caracteriza al psicópata es sí. la incapacidad de empatía con el dolor humano.
Sí, sí. Por eso cuando sí, decimos y... que son psicópatas, lo decimos en este sentido. Sí,
¿no? En ese
yo,
sentido.
Yo lo suelo además afirmar mucho y en algunas entrevistas y mucha gente me pregunta, ¿pero hasta qué punto estás hablando de la enfermedad? Y digo, bueno, pues que seguramente ahí hay una patología importante. Hablaremos del conveniente informe sobre la masacre de Rajak. Esa masacre donde aparecieron unas fotografías con 45 albano-kosovares que fueron los que convencieron prácticamente al mundo de que había que masacrar Belgrado. El otro día hablamos del papel de Biden y de McCain en todo esto. Mañana nos centraremos un poco más en Albright y también en este informe. Y bueno, pues también explicaremos lo que sucede en Kosovo, en el ámbito minero, que hay unas minas muy bonitas, las minas de Trepka, que son muy importantes. Y que han ido a parar pues a manos de algunos de estas élites globalistas que están promoviendo ese gran reseteo, esa agenda globalista, y que llevaban ya mucho tiempo en ello. Entonces, estaban reconfigurando su poder para vivir en un mundo sin la Unión Soviética. Posteriormente llegó el terrorismo islámico, qué casualidad, ¿verdad? Y ahora
sí,
pues estamos
qué casualidad,
en
otro... sí.
Ahora estamos pues reeditando al enemigo ruso, el oso ruso, junto con el dragón chino, ¿no? Esos serían los elementos ahora, pero los mismos de siempre son los que quieren seguir metiendo la mano y son los que quieren seguir contándonos la historia. Y por eso mañana vamos a hacer un programa en el que vamos a explicar la historia como realmente fue en esas ediciones del Gran Reseteo, en el que pues yo sé que usted disfruta especialmente y yo también, porque teniendo en cuenta todo lo que ha pasado últimamente y teniendo todo lo que acontece en la actualidad, echar una mirada atrás nos ayuda a entender muchas cosas y le da un cierto sentido a lo que está pasando, ¿no? Totalmente. En medio de tanto caos.
Totalmente, sin ningún género de dudas, don Lorenzo. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes, emplazados quedan para este Balcanes 2 o Yugoslavia 2 que tendremos este fin de semana en el Gran Reseteo con don Lorenzo Ramírez, y que a juzgar por cómo fue el 1, pues el 2, en fin, puede ser todavía más explosivo. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Nos encontramos este fin de semana en el Gran Reseteo.
Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.